Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta emisión en Tras la Noticia, que como todos los días de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, se transmite por las ondas de Radio Martí. Último jueves de diciembre, de un diciembre cargado de informaciones, cargado de malas noticias y también pues de muchas perspectivas para el próximo año que se avecina. Agradeciendo desde los estudios la asistencia técnica de Víctor González, a quien le deseo lo mejor de la vida a él, a su esposa y a su niña, y a mi querido Jaime Almiral en la producción. Y desde La Habana, Cuba, tengo el placer de recibir a un hombre que persiste en luchar por la integración racial de los negros cubanos. Yo no les llamo afrodescendientes. Son negros cubanos que luchan porque no los etiqueten, por tener libertad. Y precisamente estoy hablando del muy distinguido Juan Antonio Madrazo Luna, presidente por la integración racial de Cuba. Buenas tardes a esta hora, mi querido Juan Antonio.
Sí, buenas tardes. Estoy bien, bueno, con muchas energías, mirando hacia el 2022, enfocándome en los planes que tenemos como sociedad civil y, bueno, agradecido a Radio Martí, a tu programa, por siempre conectar a la isla con la diáspora y poder hacer un análisis de lo que está viviendo la sociedad cubana.
Bueno, precisamente de eso se trata, porque me gustaría, Juan Antonio, que hiciéramos un análisis de el antes y después de lo que ha ocurrido este año. Ha sido un año donde desde el movimiento San Isidro, desde el plantón de los jóvenes, desde la salida a la calle de los jóvenes que también en San Antonio de los Baños se tiraron, no pidiendo comida, no pidiendo medicamentos, sino patria y vida, patria y libertad. Ha venido una represión indudablemente, pero que se ha exacerbado en dos aspectos fundamentales: las mujeres, los menores y sobre todo los hombres como tú de la raza negra. ¿Cómo se encuentra la situación en Cuba en este momento? Hazme un desglose del antes y después. En Cuba siempre ha habido represión, nunca ha dejado de haberla, pero lo de este año con Díaz-Canel al frente atizando el fuego con un discurso de violencia en la población cubana no ha tenido precedente y ha buscado y se ha ganado el rechazo mundial. Dame tu criterio sobre todo esto.
Sí, efectivamente, 2021 ha sido un año bastante convulso para la sociedad cubana. La sociedad cubana nunca, es decir, durante todo el movimiento sísmico de lo que en algún momento ellos intentaron llamar Revolución Cubana, siempre ha sido la situación ha sido compleja, es decir, en un marco en el cual no hay Estado de Derecho, en el cual no hay democracia. Pero 2021 ha sido un año, además de convulso, ha sido un año interesante. Primeramente, ha sido un año convulso en el sentido de que el régimen intentó implementar la llamada tarea de ordenamiento, lo cual ha sido totalmente un fracaso debido a que se ha profundizado aún más la crisis económica, una crisis económica que ha dolarizado también al país, donde la gerentocracia, es decir, el grupo de los militares GAESA, ha dolarizado parcialmente el país, lo que ha profundizado en amplias brechas de desigualdad en todos los sectores de la sociedad. Ya no podemos solamente enfocarnos nada más, por ejemplo, en las mujeres que están padeciendo una feminización de la pobreza, en los afrodescendientes, que son los que menos recibían remesa o no tienen acceso a los sectores emergentes. Hoy hay una profunda crisis que toca a todos los segmentos de la sociedad y particularmente ese sector que hoy trata de empoderarse, que es la que es la que es la juventud. Ha sido el año también en el cual desde el Partido Comunista se ha fortalecido la vigilancia ideológica contra los intelectuales, los artistas, los académicos. Se ha fortalecido la vigilancia ideológica hacia las personas que disienten a lo interno de las instituciones, y con relación al 11 de julio, es decir, se abrió una nueva oportunidad de luchas desde los movimientos sociales, donde generalmente varios actores de la sociedad civil fueron los protagonistas de esa rebeldía popular que se registró en Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Maicí, donde tuvieron como protagonistas afrodescendientes, mujeres, adolescentes, también podemos decir también que también marcaron la pauta, y eso significa que ese techo de cristal en cuanto a ese enfrentamiento revolucionario versus contrarrevolucionario realmente se ha convertido, es algo ficticio ya, es decir, ya generalmente hay una parte significativa de la población cubana que sabe bien que quién es el verdadero enemigo, es decir, durante muchos años la narrativa hegemónica del régimen ha intentado echarle toda la culpa a Estados Unidos, al embargo estadounidense, a la propia oposición interna y a otros actores de la sociedad civil, pero el 11 y el 12 de julio demostró quién es el verdadero enemigo, que es el régimen de Díaz-Canel, que es la continuidad del régimen de los Castro, y por lo tanto se abre una nueva oportunidad de cambio en la sociedad cubana. Hay muchos jóvenes y sobre todo las más inmediatas generaciones que están conscientes de que Cuba necesita un cambio profundo, radical desde lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Ese cambio se necesita. Por lo tanto, 2022 yo creo que hay todo un campo de oportunidades a pesar de la crisis económica, a pesar de la represión, porque a mayor represión, a mayor crisis económica, generalmente la población, la ciudadanía, se ha dado cuenta de quién es el verdadero enemigo, de quién es el que está detentando los cambios que necesita la sociedad cubana. Por lo tanto, lamentablemente, hoy hay decenas de jóvenes y sobre todo mujeres y afrodescendientes que están privados de libertad. Hace unos días recibimos aquí la lamentable noticia de los 6 años de privación de libertad a la joven activista Sissy Abascal. Para el mes de enero está previsto el juicio de nuestro hermano, amigo y patriota Félix Navarro, conjuntamente con su hija. Tenemos el caso, por ejemplo, de Luis Manuel Otero Alcántara, de Michael Osorbo. Tenemos el caso de un líder, un emprendedor en la provincia de Matanzas también, que también se había plantado frente a la sede del Partido Comunista en Cárdenas, el cual le están pidiendo ahora mismo una petición fiscal de 7 años de privación de libertad. Hay mucha gente en estos momentos en las prisiones privado de libertad, pero lo interesante es que también hay mucha gente dispuesta a ocupar el espacio que han dejado ellos para poder continuar la lucha. Es decir, terminamos con un 2021 agitado, privado de muchas cosas, en lo cual generalmente, más allá de la inflación que hay en el país, también la ciudadanía se ha dado cuenta también de que, por una parte, el régimen también en el marco de la llamada tarea de ordenamiento, que ha sido todo un desastre, ha venido estrangulando el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas, y por lo tanto también ha afectado el estado de bienestar. Un año que también que la gente generalmente está desesperada, un año también en el cual ha aumentado la migración. Es lamentable también cómo los cubanos están utilizando rutas bastante peligrosas por la selva del Darién, a través de Nicaragua, para poder llegar al mundo libre.
Me gustaría, Juan Antonio, tu criterio de este nuevo convenio que ha creado Nicaragua con Cuba, de que los cubanos pueden entrar libremente sin visado y permanecer en Nicaragua, alegando que indudablemente por la reunificación familiar, ¿ves tú en esto como una especie de válvula de escape? Porque el régimen está acostumbrado a exportar sus problemas. Como Obama barrió con el decreto que tenían los cubanos de tener derecho a, se tocaban tierras norteamericanas, ya fuera por frontera o por mar, barrió con ese decreto antes de finalizar su estadía en la Casa Blanca, pues indudablemente en este momento se ve una profusión muy grande de jóvenes lanzándose al mar, lo cual no es nada recomendable. Hoy mismo tenemos el caso de un marinero cubano que se tiró de un buque en la entrada de la bahía en Cancún. O sea, estamos viendo como que el cubano está asfixiado dentro de la isla. Y sobre todo, el cubano que vive en barrios marginales. Y cito esto porque yo recuerdo que por el mes, creo que en marzo, antes de que comenzara toda esta situación de julio, usted fue parte de un foro muy interesante donde el racismo, la falta de oportunidades para quienes vivían en barrios marginales, la creciente pobreza de la mujer campesina y la indefensión de los activistas ante la crisis fueron abordados en un evento en el cual usted tuvo la oportunidad de estar, y yo lo recuerdo porque lo entrevisté, fue el día 1 de marzo, Día de la Cero Discriminación. Esto fue convocado por el monitor legislativo, el Movimiento San Isidro. El encuentro contó con la participación especial de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margaret May McCauley, quien además de relatora sobre los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas como usted, afrodescendientes, y contra la discriminación racial, que también estuvo usted presente. Hábleme un poco de hasta dónde este evento, que se produjo muchísimo antes, le costó a usted persecución, le costó a usted sencillamente que fuera víctima de acoso, pero al mismo tiempo este foro ya venía previendo, o quizás tenían una vista larga de que esto podía ocurrir, un levantamiento social pacífico en toda la isla. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, efectivamente. Nosotros en el foro que desarrollamos en marzo de 2021, generalmente develamos un poco la situación que se iba a presentar en el país. Incluso las autoridades, es decir, el régimen, por una parte subestimó el levantamiento popular, porque bueno, no solamente el activismo, sino también académicos, intelectuales que trabajan en el tema de las problemáticas de las desigualdades, del tema racial, habían advertido de lo que podía suceder. Es decir, por una parte el régimen subestimó el levantamiento popular de la ciudadanía, y por otra parte ha habido una operación de maquillaje por parte del régimen hacia lo interno de los barrios. Es decir, hoy el régimen a bombo y platillo anuncia que han invertido durante en lo que resta de 2021 800 millones de pesos en 62 barrios en La Habana, y que para el 2022 estarían invirtiendo más de 3.200 millones de pesos en los barrios de las demás provincias del país. Por una parte, ese triunfalismo del régimen apunta a que durante casi más de 60 años, el régimen ha sido indiferente a esa ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía que vive en la periferia no solamente de la capital de La Habana, sino también en la periferia de las provincias, donde hay un crecimiento de la feminización de la pobreza, como te decía anteriormente, donde las mujeres hoy están llevando sobre su cuerpo esa pobreza, esas desigualdades, y no por gusto en esa migración que hoy está utilizando varias rutas para salir de Cuba, la mayoría de quienes participan de esas rutas peligrosas son mujeres, lamentablemente mujeres jóvenes, y eso responde a que la sociedad está asfixiada, está totalmente ahogada. La salida que le ha dado el régimen cubano en ese convenio dual entre el régimen castrista y el régimen orteísta, que es la misma ecuación, yo considero que es una válvula de escape para que la sociedad tenga menos presión para, de cierta forma, ir limpiando el camino. En otras oportunidades lo han hecho, lo vienen haciendo también con la gente que está utilizando también la ruta para ir hacia Rusia, y de Rusia también buscar la manera de ingresar a la Unión Europea. Es decir, todos son convenios entre regímenes para poder aliviar la válvula de escape. Por otra parte, hoy son más los cubanos que están viajando a cualquier parte del mundo, sobre todo al mundo libre, y se están dando cuenta de que Cuba necesita un cambio radical. Los cubanos y las cubanas necesitamos un nuevo contrato social donde el Estado de Derecho sea la clave fundamental de la prosperidad, del bienestar, de la construcción de la democracia, del desarrollo de todos los cubanos, de todos los cubanos y las cubanas, afrodescendientes, no afrodescendientes. Es decir, generalmente vamos a continuar trabajando por un país más próspero, un país más democrático, pero para eso tenemos que continuar impulsando el cambio. Es decir, el cambio exige en estos momentos que hay que ser más radical, no podemos tampoco barajar la opción esa, tenemos que ser más radical. Durante mucho tiempo el activismo ha desarrollado la herramienta pacífica, pero llega el momento en que generalmente se exige un cambio radical, y entonces en eso nos va la vida.
Ahora bien, Madrazo, usted sencillamente, por haber firmado, ¿no?, la convocatoria del movimiento Archipiélago, fue arrestado, fue detenido. Usted pasó una amarga experiencia sencillamente por la intención de apoyar la marcha convocada para el movimiento Archipiélago, y manifestó en ese momento algo que me tocó mucho el corazón, porque usted dijo que, como siempre, a los negros y marrones nos toca la mayor cuota de represión policial, y todo se enfocó en la presentación de la protesta del 20 de noviembre a las autoridades. ¿Hasta dónde ese régimen está mostrando su mayor rostro, no solamente represivo, sino segregacionista, donde el negro cubano es un ciudadano de quinta categoría, donde vemos que no tienen actividad dentro de lo que son distintos factores de cuentapropismo relacionados con el turismo, con los resorts, con las propias empresas que están relacionadas con la industria turística en la ciudad de La Habana? Hábleme un poco de toda esta situación. Una mujer que ha sido muy vocal, Marta Adela Tamayo, ha sido víctima de represión por crear un movimiento femenino para tocar el tema de las violaciones de derechos humanos a la mujer cubana y a la represión. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, mira, nosotros, es decir, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, ahora en agosto del 2022 vamos a cumplir 15 años como uno de los actores principales de la sociedad civil. Y dentro de la esfera pública afrodescendiente somos los que venimos empujando también el tema racial a lo interno de la sociedad civil desde el punto de vista político. Y, por supuesto, esto realmente no le incomoda muchísimo a Remen, sobre todo siempre que, y lamentablemente ahora mismo, recientemente perdimos la diáspora a un excelente amigo y también activista y académico que también que ha estado siempre impulsando el tema racial, el caso de Juan Benemeli. Y por ejemplo, Juan Benemeli forma parte de un movimiento de activistas afrodescendientes que desde Cuba en los años 60 estuvieron impulsando cambios para que también desde la sociedad
Correcto,
cubana,
correcto.
desde la sociedad cubana se estuviera impulsando el empoderamiento. Me recuerdo que Juan Benemeli fue uno, bueno, Juan Benemeli trabajó como director de del Departamento de África del Ministerio de Relaciones Exteriores y por esa conexión que él en algún momento y otros diplomáticos tuvieron, afrodescendientes tuvieron con el movimiento negro en los Estados Unidos, sobre todo el movimiento de derechos civiles, más bien a lo Martin Luther King, fueron condenados al ostracismo, como es el caso también de Carlos Mu también. Y nosotros somos la continuidad de esos activistas, académicos, emprendedores desde la lucha política, porque a los negros cubanos nos interesa participar de la política, nos interesa participar del cambio. Y entonces eso
Además,
nos incomoda.
tienen
Sí,
derecho porque ustedes son cubanos. El cubano
señor.
no se mide por la piel, la
Claro.
política no tiene piel, el color de las ideas es el que preocupa. Y
Sí, no, no.
te quiero agradecer, Juan Antonio, que hayas estado en un día tan especial como hoy. No te puedo decir felicidades, no puedo
Claro.
tampoco yo sentirla. No creo que ningún cubano de vergüenza, de dignidad,
Efectivamente.
pueda un 31 de diciembre levantar una copa y brindar cuando hay en Cuba hombres y mujeres encarcelados por pedir patria y vida, por tener el mismo derecho que tenemos todos los que vivimos en libertad. Mi
Efectivamente,
abrazo
efectivamente.
solidario, mi respeto por ti
Igualmente.
y que Dios te bendiga siempre, Juan Antonio.
Okay, muchas gracias.
De nada, y con Juan Antonio Madrazo me voy a mi segunda media hora con el profesor Julio Schilling, un recorrido de un año fatal para la América Latina.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo, de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él, al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901. Hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, feliz Navidad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive del mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora, por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, último jueves del año 2021. Y como siempre, pues, en tarde de Julio Schilling, mi querido amigo, politólogo, periodista y director y creador del tanque Pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes y bienvenido a esta hora a Tras la Noticia.
Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como todas las semanas, estar contigo en esta trinchera, esta gran trinchera de libertad Tras la Noticia, con todo el equipo de radio y televisión Martí y sobre todo con esa extraordinaria audiencia que este programa tiene y muy en particular en este año tan seminal, tan importante para la libertad de Cuba, poderlo cerrar contigo en este programa.
Bien, quisiera hablar, que me dieras una breve visión de cómo tú has visto esta desmedida violencia generada tras los sucesos el día 11 de julio en San Antonio de los Baños, donde, por cierto, Díaz-Canel, que no sé qué tendrá en su cerebro este caballero, ha dicho, y no a mí, no lo digo yo, lo dice Cuba Debate, para los que ponen en mi boca palabras que no son mías, sencillamente, Díaz-Canel, el martes, y esto te lo planteo porque merece un análisis, participó en una reunión del gobierno en la que planteó como meta para el 2022 realizar trabajo antropológico de campo en los barrios para conocer las necesidades de los cubanos, quienes en julio pasado salieron a las calles dejando claro su aspiración a gritos de libertad y cambio. Según publicó el portal oficial, reitero, Cuba Debate, mis saludos a Percy Alvarado, que oye mucho este programa y habla mucho de él. Díaz-Canel consideró esencial realizar análisis e investigaciones antropológicas en los barrios, Julio, para conocer cuáles son sus raíces, motivaciones y aspiraciones. O sea, se va a tomar el trabajo de salir de la burbuja donde él vive con Liz Cuesta, donde realiza banquetes con famosos chefs, donde, por cierto, quiero que me des tu opinión del criterio de Frei Beto, que estaba en uno de esos banquetes en Cuba ahora, donde dijo que en Cuba nos falta la comida, sino que el cubano come demasiado. ¿Cómo lo ves tú?
Cari, en el cerebro, el dictador apuntalado de Cuba, Díaz-Canel, no tiene, no es de grandes proporciones de inteligencia en ningún sentido. Y en cuanto al alma, yo creo que ahí es donde está tal vez lo más fácil de señalar, y es un alma oscura, un alma a servicio del mal, y realmente representa a ese mal en esta gran batalla entre la luz y la oscuridad, que con el favor de Dios la luz ganará. Y todo esto lo hemos visto y demuestra la gran importancia, una importancia épica, lo del 11 de julio, de que el castrocomunismo pues sigue tratando de reinventar la rueda para buscar excusas. O sea, más allá de que cualquier persona con pocas luces mental y del alma, pero en este sentido mental, puede nada más que ver los videos y saber cuáles son los problemas del pueblo de Cuba. Nadie mejor que ellos lo expresaron: libertad, abajo el comunismo, basta ya, patria y vida. Yo creo que el mensaje y la raíz de los problemas es bien claro. Sin embargo, esto es simplemente otra artimaña más para iniciar el año y decir: mira, los estudios que hemos completado, el pueblo de Cuba lo que quiere es que le levanten el embargo, lo que quieren es las mismas cuestiones de siempre. Y observaciones como Frei Beto, un apologista destacado de no solo el comunismo cubano, sino realmente lo peor de América Latina, la subversión marxista más ensangrentada, ha sido un apologista. Pues yo creo que yo puedo entender su óptica.
Uno de los creadores del Foro de Sao Paulo.
Correcto,
y de
correcto.
La teología de la revolución.
La teoría de la liberación, efectivamente.
La liberación.
Amigo personal del difunto tirano Fidel Castro. Lo que pasa, Cari, es que él, ¿a quién está mirando a su alrededor? Bueno, por un lado va a tener al dictador Díaz-Canel, que yo creo que eso sí ha sido una de las cosas que más ha crecido en el 2021, su barriga, o sea, que está alimentándose cada vez más, y todo la gama de élite de la dictadura cubana, que están todos bien, bien gorditos, bien abultados. En comida, las casas que él visita, pues sobra, o sea, efectivamente, debe de sobrar, las neveras deben estar desbordadas, los contactos que él hace con los familiares y allegados del poder político castrista fuera de Cuba, pues consta de estar montado en yates, de ir a los mejores clubes, de ser invitado a restaurantes como el que fue el súbdito castrista en Venezuela, Maduro, de que un plato vale par de tal vez $300-400 por un plato de comida. Entonces, pues, naturalmente, y podemos ver también el tamaño de barriga del dictador Maduro, también se ha abultado. O sea, hay algo en común, están compartiendo una dieta muy similar del dictador cubano y el dictador de Venezuela. Yo creo que eso es un contraste extraordinario con el 99% de los cubanos y de los venezolanos, podemos añadir. Que viven en
a propósito que hablas de Maduro, Julio Borges ha denunciado que Maduro lleva a las mujeres venezolanas a ser víctimas de trata, al igual que en Cuba. O sea, estamos viendo que no solamente son iguales en la barriga, sino en la conducta. Ese mar de felicidad que le prometió un tiempo Hugo Chávez a Venezuela ha conculcado el derecho de la mujer venezolana, que hoy por hoy está siendo tratada como un objeto, y está siendo perseguida, y está siendo violada y violentada justamente por Nicolás Maduro.
Es que eso, todas estas conductas son no solo típicas, sino necesarias para la preservación del poder dictatorial. O sea, el régimen castrocomunista ha hecho una industria en Cuba, por ejemplo, del turismo sexual, no solo que lo lo deja que exista, sabiendo menores de edad que van y se están acostando con individuos que pueden ser hasta sus tatarabuelos. Realmente todo esto es parte de la promoción turística, hay que añadir, o sea, y eso que está claro, y que la ley castrista, pues por supuesto, es muy selecto en cuanto a no solo los turistas, hay que decirlo, allegados al poder dentro de Cuba, que tienen privilegios que los pone por encima de la ley. Entonces, pues en Venezuela es normal que eso se esté repitiendo. Ya el neoesclavismo a nivel laboral es una cosa ya conocida y vieja del castrismo. Entonces esto lo iremos a ver. Y de nuevo, esto lo mismo también lo practica Corea del Norte en cuanto al neoesclavismo. O sea, que son tareas de Estado de un modelo dictatorial como el que impera en Cuba. Pero es importante, Cari, destacar que en medio de la enorme tristeza que uno siente al ver esa juventud patriótica y digna que simplemente en ejercicio de sus derechos naturales de expresión están siendo condenadas, condenas por algo de nuevo, que en un país donde hubiera un régimen civilizado sería ni de pensar, pues por supuesto que nos llena a todos de tristeza. Pero aquí la gran realidad es que el pueblo de Cuba está de pie, y lo vemos aún dentro de esos jóvenes que están dentro
y
de esas cárceles.
Está de pie a pesar de la terrible represión, de las condenas, como la de Cicia Bascal, una joven condenada, como la del matrimonio, 20 años de prisión, sencillamente por haber estado en una marcha pacífica, de Aymara Pérez, una joven que está en el Guatao y a la cual le están redoblando o pretenden redoblarle su condena porque la culpabilizan de haber creado como una especie de plante en la prisión, y ella se negó con sus principios, aún estando presa, pues a gritar vítores en favor de la tiranía. O sea, a pesar de la represión, ese pueblo ha dicho basta y ha echado a andar.
Es así, y esto tiene dos propósitos. Esto tiene dos propósitos de tener, y por supuesto tú mencionabas el caso de Cicia Bascal, que es uno de los casos destacados, pero hay tanto que Katia y Freddy Beirut, condenados a 20 años por simplemente, o sea, haber estado en la calle mirando, o sea, y expresándose libremente, de nuevo, lo que es hasta la legalidad castrista, pues supuestamente concede esos espacios. Félix Navarro, que simplemente fue a indagar sobre un fiel oyente de este programa y un gran cubano, y su hija, simplemente fueron a indagar por miembros de su movimiento, sí. Fue apresado y enfrenta una condena extraordinaria, un hombre de 68 años con problemas de salud. La lista está clara y tienen nombre y apellido, y esta lista no es exhaustiva de 1200.
Ha destapado el verdadero rostro de esa tiranía, porque han emitido una sentencia de 20 años de prisión para Katia Beirut y su padre Freddy Beirut por la participación en las protestas públicas anticomunistas del 11 de julio en el reparto La Guinera. Estamos hablando de 20 años a un padre y una hija. ¿Hasta dónde es el daño? Ese daño antropológico que quiere buscar Díaz-Canel, ¿hasta dónde el daño antropológico al pueblo cubano con esta represión que tristemente el primero de enero va para 63 años? Porque el día uno que se robaron el poder, abrieron una zanja en Santiago de Cuba y fusilaron más de 27 personas y los tiraron en una zanja como si fueran perros. Y eso lo hizo el que fue hasta ayer y sigue siendo el presidente del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro.
Efectivamente, los crímenes de lesa humanidad lo empezaron a cometer desde el mismo primero de enero. Y entre los objetivos que hicieron fue eliminar toda la información que el régimen cubano tenía acerca de la participación de tantos individuos que estuvieron participando en ese asalto al poder con la Unión Soviética y con la subversión comunista internacional. O sea, que esto tiene nombre y apellido y es importante, es muy importante, y este programa que tiene tanta audiencia en Cuba y que tiene tanta repercusión dentro de la isla, primero entender que la justicia transicional tras la caída inevitable del Castro comunismo es fundamental y es inevitable. No puede haber proceso de liberación ni democratización sin un proceso de justicia transicional, y eso requiere la responsabilización de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se siguen cometiendo en Cuba, el castigo para esos involucrados en esas acciones, que no habrá impunidad, ni sueñen que eso va a ocurrir en Cuba, y que los víctimas serán indemnizados de una forma digna por el papel que ha jugado esta dictadura brutal en reprimirlos y castigarlos y llevar a cabo violaciones a derechos naturales, que ni siquiera un gobierno tiene, o un régimen tiene la potestad de interferir. Pero el propósito de todo esto, de estas condenas largas, por supuesto, por un lado, el terrorismo de Estado, que el acercamiento pues es un ejercicio del terrorismo de Estado.
Recordemos cuando el periódico Revolución, dirigido por Carlos Franque, que en paz descanse, ¿no? O en las primeras páginas sacaba diariamente las condenas, los años de prisión, los fusilamientos, y eso fue una forma de terrorismo mediático para que el pueblo supiera, mira, esto es lo que te puede pasar si tú te enfrentas a nosotros.
Yo recuerdo. Efectivamente, y mira, Cari, es importante recordar.
Yo no lo leí, yo lo viví, porque ese periódico lo leíamos todo, y tristemente veíamos día tras día la lista. Ayer fueron sancionados, ayer fueron fusilados, y fue una forma de irle inculcando ese terrorismo de mente, esos barrotes mentales al pueblo cubano, que se rompieron de forma sorpresiva en San Antonio de los Baños, cuando ellos no lo esperaban.
Totalmente, totalmente. Y es importante que todos los eventos que tú has mencionado, la masacre de la Loma de San Juan, a días de asaltar el poder, todos esos pronunciamientos públicos, básicamente todo eso se televisaba, esos juicios donde no había ni ínfimamente ningún proceso de derecho, todo eso es evidencia que se utilizará. Es importante que se entiende, y la evidencia que se tiene en todo lo que se está realizando ahora, y es importante que los que están involucrados en esa represión que piensen bien sus acciones, porque van a tener que responsabilizarse por ellas. Pero todo esto, el terrorismo de Estado, mi querida amiga, Vladimir Lenin, entre las primeras cosas que ordenó fue que se colgaran públicamente a cualquiera que fuera sospechado de una actividad contra el régimen bolchevique. Las listas se publicaban, o sea, lo que vimos, lo que se vio en Cuba en el año 1959 en adelante, el régimen bolchevique en 1917 lo llevó a cabo, el terrorismo de Estado, con un mecanismo de mantenerse en el poder. Pero me atrevo a decir que aparte de la idea de promover ese terrorismo, ese terror entre la población, está la idea de buscar posiblemente en el año nuevo mercancía, para ponerlo en una forma que es como el régimen lo ve, de negociación para, como siempre ha usado el presidio político, como una forma de presionar al gobierno de los Estados Unidos para que le levanten el embargo, para que no lo estigmaticen más con tenerlos categorizados como un régimen terrorista, que es lo que son. Todo esto es parte de una preparación que están elaborando con ese doble propósito, que han pagado un precio, por supuesto que sí. La izquierda internacional democrática le ha dado la espalda al Castro comunismo y hay que aplaudir eso. El himno de batalla, el himno invasor cubano, que fue ese himno de independencia, pues Patria y Vida se ha convertido el himno del levantamiento popular cubano del 11 de julio. Y eso es irreversible, mi querida amiga, eso es irreversible. Y el régimen, precisamente esta conducta de estar ellos aterrorizados de que el pueblo de Cuba, el descontento al nivel que está y el nivel de enfrentar y pagar para cualquier precio necesario, es lo que lo lleva a estas barbaridades, a pesar del precio que sabe que están pagando en la opinión pública internacional.
Ahora bien, cambiando el rumbo, me gustaría tocar lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Hay noticias que son alarmantes y hay otras que son preocupantes, porque Israel ha señalado que Estados Unidos es su más grande aliado, mientras que Irán es una amenaza mundial. Por otra parte, la China ha anunciado que tomará medidas drásticas si Taiwán sigue su camino a la independencia. Y desde luego, indudablemente, hay más informaciones, porque la dictadura de Daniel Ortega se negó a liberar presos políticos por Navidad. ¿Qué podemos decir de que nuevamente los talibanes decretan barbas y velos y prohíben a las mujeres viajar solas? Brevemente, señálame cómo tú ves la situación en el mundo en este momento. ¿Estamos nadando sobre una balsa de aceite?
Estamos nadando sobre un barco, estamos en el medio de un buque que los demócratas del mundo aún no han dado los pasos necesarios para enfrentar el mal en el mundo. Cuando hablamos de China, cuando hablamos de Corea del Norte, cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de Corea del Norte, cuando hablamos, por supuesto, de Cuba comunismo y el socialismo continental, sus colonias como Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Realmente los demócratas del mundo tienen que entender la naturaleza del enemigo, y si entienden eso, puedes estar segura que la política que llevarían a cabo sería diferente. Hay que retomar la postura que se tomó para combatir el comunismo soviético. Hay que volverla a retomar para combatir los nuevos rostros y las nuevas metodologías del comunismo en el mundo.
Ahora, por último, quiero brevemente, ¿a qué guerra se avecina Venezuela cuando monta Putin una fábrica rusa de fusiles Kalashnikov que se activará en Venezuela en el 2022. Rápidamente, dame tu criterio, ¿hasta dónde esto está creado y la influencia de Putin en América?
Putin y China comunista tienen una presencia extraordinaria, y hemos vuelto a una nueva metodología de promover una subversión hegemónica a través de el hemisferio occidental. Los Estados Unidos tienen que, y no solo los Estados Unidos, Brasil, otros países, Colombia, tienen que entender eso claro y tomar posiciones realmente merecedoras de su glorioso pasado, defender valores elementales y la libertad.
Muchísimas gracias, mi querido Julio Schilling. Gracias por el apoyo que le has dado durante todo un año a este programa a través de las ondas de Radio Martí. Creo que ningún cubano con principios y con decoro y con amor por Cuba, el día primero puede levantar su copa y brindar. Hay que tener un pensamiento para una patria esclavizada, una patria carente de libertad. Hombres y mujeres encarcelados, 62 años de una tiranía cruel y despiadada. Gracias, Julio. Que Dios te bendiga.
Gracias a ti. Un fuerte abrazo y feliz año nuevo para todos. Y viva Cuba Libre.
Viva Cuba Libre. Y con esto, pues, me despido en el día de hoy, último jueves de un diciembre triste, donde no podemos sentirnos felices mientras que Cuba llora. Que tengan todos muy buenas tardes, agradeciendo en los estudios a Víctor González, su asistencia técnica, y a Mateo Ruptor, Jaime Almiral. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.